A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy vamos a hablar de un cuento largo llamado El Perseguidor, del autor argentino Julio Cortázar. Perseguidor es un cuento largo que se centra en la relación de un músico de jazz de los años 50, Johnny Carter, y el crítico musical que escribe su biografía. Bruno llega a la pieza de hotel en la que se hospeda Johnny en París. Dede, la pareja de Johnny, le ha avisado que el músico no se encuentra bien, algo que sucede con frecuencia. Johnny ha vuelto a perder su saxofón, esta vez en el metro, y no tiene dinero para comprarse uno nuevo antes del concierto que él debe dar 2 días. Haciéndose cargo de la situación, Bruno se compromete a conseguir uno y se queda todo el día junto a Johnny, quien parece delirar por momentos y se muestra preocupado por el concepto del tiempo. Bruno explica al lector que hace rato conoce las alucinaciones del músico y sus problemas de adicción a la marihuana y el alcohol. En verdad es normal que Johnny pierda o destruya sus instrumentos o que se gaste todo el dinero sin ser consciente de sus acciones. Pocos días después, Bruno se reúne con la Marquesa, una amiga de Johnny que suele proveerle la marihuana, para averiguar si han estado consumiendo juntos. La Marquesa se encuentra rodeada de otros músicos y todos festejan la presencia de Bruno y le cuentan el éxito que ha sido la grabación de un disco con Johnny el día anterior. Uno de los músicos accede a prestar el saxo y Bruno se lo lleva a Johnny para que pueda utilizarlo esa misma noche. Tras el éxito del concierto y de una charla con la Marquesa Tica, Bruno se pregunta por el talento y las capacidades de Johnny y considera que el músico está siempre buscando algo en la realidad, algo que persigue, mas no llega a alcanzar, y que el consumo medido de sustancias no es por evasión, sino parte de esa búsqueda. Días después del concierto, Arbolac le cuenta a Bruno un episodio que sucedió durante una jornada de grabación. Johnny llegó tarde y no quiso tocar. Cuando lo convencieron, llegó a interpretar el solo de una pieza llamada Amoros, como nunca antes habían escuchado. Al final de la grabación, Johnny comenzó a hablar de un parque lleno de urnas y llenó el piso del estudio con hojas que había juntado en dicho lugar. Al otro día, Bruno se entera de que Johnny ha intentado prender fuego a su habitación del hotel y que está internado. Al visitarlo días después, Johnny no para de hablarle de las urnas invisibles que ha encontrado en un campo y que están llenas de cenizas de muertos. Luego también se pone a hablar sobre la realidad y la imposibilidad de comprenderla y da ejemplos de cosas cotidianas que no puede entender, tales como cortar el pan con un cuchillo. Días después, Bruno se reúne con Dede y los demás para escuchar las últimas grabaciones de Johnny, aunque el músico no puede entender qué es la perfección que encuentran en ellas. Bruno entonces entiende que esa perfección que todos encuentran en su música para Johnny no es otra cosa más que una distracción de su búsqueda de algo más. Un día, tiempo después, notifican a Bruno que ve que es la hija menor de Johnny acaba de morir en Chicago. La noticia enloquece a Johnny, quien se lamenta profundamente e insulta a todos sus amigos para descargar su pena y su rabia. 15 días después, Bruno se encuentra en el famoso café de Flor en compañía de Tika y la cantante Bobby Lennox. Cuando llega Johnny y sin verlos se sienta solo en una mesa. Al rato, Johnny se aproxima a la mesa y se arrodilla a llorar a los pies de Bruno. Más tarde, los dos recorren París y conversan toda la noche. En un momento, junto al Sena, es decir, el río Sena, Johnny comienza a hablar de la biografía que Bruno ha escrito sobre él. Aunque en primera instancia le dice que el libro está muy bien, después le dice que faltan cosas, lo que exaspera a Bruno y lo pone a la defensiva. Después de beber coñac en un café y salir otra vez a caminar en la noche, Johnny explica que su problema con la biografía que escribió Bruno es que su perspectiva, que es la de un sujeto funcional, integrado a la maquinaria social, no tiene nada que ver con su vida de paria y marginal. En verdad, Johnny desprecia el lenguaje que utiliza Bruno para explicar su vida y su realidad y no se siente identificado con las formas de narrar su vida. Tras estas declaraciones, Johnny se larga a llorar y Bruno lo acompaña en taxi hacia su hotel. Después de ese encuentro, tanto Johnny como la marquesa y otros de sus amigos regresan a Nueva York. Esporádicamente, Bruno se entera de las recaídas de Johnny y sus rehabilitaciones. Un día, Bruno recibe la noticia de que Johnny ha muerto durante una gira por Noruega. Según una amiga que lo acompañaba, llamada Bobby Lennox, Johnny murió casi al instante frente a la televisión. Bobby también le cuenta a Bruno que Johnny estaba viviendo con Tika y que estaba considerando abandonar el jazz e irse a vivir a México para trabajar en el campo. En las líneas finales de su narración, Bruno indica que está por salir al mercado la segunda edición de su biografía sobre Johnny, en la que ha llegado a introducir una nota necrológica con la que completa definitivamente su obra. De ese modo termina este cuento del perseguidor. Entonces vamos a conocer con más detalles los personajes que conforman este texto. Bruno es el narrador del relato. Él es un crítico de jazz y periodista. Suele publicar artículos en la revista Au Jazz de París y ha escrito una biografía sobre Johnny Carter. Es amigo cercano de Johnny y suele ayudarlo cuando éste se encuentra en apuros económicos. Johnny Carter es un músico de jazz afroamericano que se instala a vivir en París por un tiempo. Es un prodigio musical, mas es incapaz de seguir las convenciones sociales y llevar una vida ordenada y funcional. Él tiene problemas con el consumo de drogas, especialmente con el alcohol y la marihuana, y es incapaz de administrarse económicamente, por lo que depende siempre de la gente que lo rodea. El comportamiento de Johnny responde a una búsqueda constante de un sentir magnificado. El jazzman está muy preocupado por la perfección del tiempo y de la realidad, y según el narrador, es el perseguidor alguien quien se arroja a perseguir un sentido profundo de la realidad más allá de las estructuras sociales convencionales. Al final del relato, Johnny muere de lo que parece ser una sobredosis, aunque las causas no se explican completamente. Dede es la pareja de Johnny en París. Es una joven que suele acudir a Bruno en busca de ayuda cuando Johnny tiene problemas económicos o delirios. Según opina Bruno, Dede es quien le consigue la marihuana, aunque esto nunca se confirma. Tika la marquesa es una parisina rica que conoció a Johnny cuando este se hizo famoso en Nueva York. Tika ha sido su amante y es probablemente quien lo introdujo en el consumo de sustancias ilícitas como la marihuana. En París, Bruno sospecha que la marquesa puede seguir consiguiéndole las drogas a Johnny, aunque no es capaz de confirmarlo. Arbolac es uno de los músicos que conforman el grupo de jazz de Johnny. Suele encontrarse junto a Tika y a Marcel en reuniones o fiestas y admira profundamente a Johnny, aunque hacia el final del relato abandona el grupo ya que es imposible lograr estabilidad económica al lado de Johnny. Marcel Gavotti es uno de los músicos y amigos que conforman el grupo de jazz de Johnny. Cuando este último pierde su saxo, él accede a prestarle el suyo para los próximos conciertos. Están los muchachos nuevos, que son dos jóvenes músicos que se suman al grupo de jazz de Johnny. No tienen nombres y apenas participan de las situaciones que relata el narrador. Pepe Ramírez es un amigo de Johnny que lo acompaña cuando este se entera de la muerte de su hija. Bobby Lennox es una cantante que suele reunirse con el grupo de Johnny y con Bruno. Ella tiene una aventura amorosa con este último, mas al final del relato regresa a Nueva York como Al, Marcel y Johnny. La esposa del narrador, si bien no participa directamente de la acción, ella influye en sus decisiones y este suele mencionarla a lo largo del texto. B es la hija menor de Johnny que muere de neumonía en el relato. Lan es la expareja de Johnny y la madre de sus hijos. Ahora vamos a analizar los temas de este texto literario, El Perseguidor. Hablemos del tiempo. La percepción del paso del tiempo y las formas de experimentarlo es el tema principal del relato. Tal como lo expresa Bruno, Johnny está obsesionado por el tiempo. En la primera escena, cuando Bruno llega a la pieza de hotel que Johnny y Dede comparten, el jazzman le cuenta su experiencia con el metro. Mientras el tren se mueve de una estación a otra, Johnny logra abstraerse, pensar, recordar e imaginar cosas durante un tiempo prolongado. Él menciona que todas aquellas cosas podrían pensarse como mínimo en 15 minutos. Para descubrir que en verdad solo ha pasado el tiempo, que el tren tarda en moverse entre dos estaciones, que es un minuto y medio. Esta percepción magnificada del tiempo fascina a Johnny y es una dimensión a la que también puede acceder mediante la música. Cuando toca su saxo, el jazzman entra a una dimensión temporal magnificada que no tiene que ver con la cronología cotidiana ni con la organización convencional del tiempo. Bruno, por el contrario, representa el tiempo cronológico, racional y productivo, el tiempo de la rutina, el trabajo y la familia. El tiempo de Bruno, por lo tanto, es el tiempo funcional establecido por las convenciones sociales, mientras que el de Johnny es todo lo opuesto. Es una búsqueda constante por fuera de la rutina y de la organización para la productividad. Johnny persigue un tiempo elástico que pueda escapar de las estructuras sociales para generar momentos plenos que aparecen como agujeros o pausas en el continuo temporal. En el relato, la muerte de B recuerda a Johnny la imposibilidad de escapar al tiempo cronológico que empuja a todos los seres hacia esta, y esto lo sume en la desesperación. La función del crítico de arte. El Perseguidor es un relato que se construye a partir del contrapunto entre Johnny, un jazzista que lleva adelante una vida desordenada y problemática, y Bruno, que es su amigo y biógrafo, que es un crítico de jazz, cuya principal función es interpretar y dar coherencia a la obra de Johnny. Como crítico, Bruno presenta una mirada racional sobre la realidad y la obra del artista. Su función es clasificar la realidad en información que sea de fácil acceso y comprensión para el público general. En ese sentido, la biografía que Bruno escribe sobre Johnny es un ordenamiento mediado por la razón de una vida que rechaza todo ordenamiento. Además, a partir de las charlas que sostiene con Johnny, Bruno se da cuenta de que el artista muchas veces no es capaz de dimensionar la importancia que su obra tiene en el panorama cultural y llega a la conclusión que producir arte y comprenderlo son cosas totalmente diferentes que no siempre se acompañan, tal como lo expresa Bruno. Así, la función del crítico de arte es una contracara necesaria de la creación artística. Ahora hablemos de otro tema referente a las adicciones de Johnny. El consumo problemático de sustancias adictivas es un tema que se problematiza a lo largo del texto. Bruno, que representa la dimensión más estructurada y convencional de la sociedad, desaprueba las conductas excesivas de Johnny y las considera como las principales causantes de sus problemas. Entre estas conductas, la más censurable es el consumo de marihuana. Bruno se pasa buena parte del relato preguntándose quién le está dando a Johnny la droga que consume, suponiendo que es la marquesa, quien es la primera que lo ha introducido en el consumo, o Dede, su nueva pareja. Desde la visión convencional de Bruno, la marihuana es la causante de los delirios de Johnny y la responsable de lo que parecen ser sus brotes psicóticos, y no para de preguntarse qué lograría hacer el músico si no consumiera tanto. Sin embargo, desde la perspectiva de Johnny, el consumo problemático no es ni una evasión ni un problema verdadero, puesto que él rechaza de lleno todas las estructuras sociales convencionales y la idea del adulto responsable, funcional y productivo. Desde esta mirada, el consumo no es causante de ningún problema, sino que es una de las formas de experimentar la realidad que tiene Johnny. Ahora, sobre la locura, este tema se relaciona con el consumo y con la vida del artista. Desde la perspectiva del narrador, Johnny es un pobre diablo que ha enloquecido. Más allá del talento increíble que tiene para la música, su inteligencia es mediocre y hasta lo más simple de la realidad se le escapa. Esta forma de interpretar la vida de Johnny tiende a patologizar cualquier conducta que se escape a lo convencional. Para Bruno es fácil diagnosticar que Johnny está loco, porque no sabe manejarse con los códigos sociales que él considera más básicos. Además, las cosas que él dice sobre las urnas que encuentra en los parques o la concepción que tiene del tiempo son delirios absolutos que delatan la precariedad de sus estructuras psíquicas. Sin embargo, otra lectura que es posible realizar a partir de la búsqueda constante en la que se encuentra Johnny implica considerar que aquello que para la convención o la norma social es una conducta patológica es una forma de explorar la realidad y que no está acompañada necesariamente de la locura. Desde esta perspectiva, Johnny no es un loco delirante, sino que es un artista que elige de forma consciente, como lo expresa al final del relato, moverse por fuera de las convenciones y experimentar la realidad de una forma totalmente diferente a la convencional. Esta forma, vista desde la norma, es interpretada como pura locura. Referente a la vida del artista, El Perseguidor es un relato que explora la vida de un artista y trata de comprenderla en primera instancia desde la óptica de un crítico de arte que representa las estructuras sociales convencionales. Desde esta óptica, el artista es un bohemio que vive de forma caótica y desorganizada, entregado al consumo de sustancias que alteran su percepción de la realidad e incapaz de organizar su vida cotidiana o de llevar adelante la rutina propia del hombre productivo. Este relato contrapone a esta óptica otra perspectiva que es la propia del artista representado por Johnny. Desde la perspectiva de Johnny, el artista no es un bohemio al margen de la sociedad, sino que él es una persona totalmente inmersa en el mundo y en la realidad, que se arroja a la exploración de la realidad, aun cuando sabe que dicha exploración puede cobrarse un precio muy alto. Experimenta una forma particular de estar en el mundo, un sentir magnificado al que accede en ocasiones a través de su música y que lo sustrae del tiempo cronológico. Así encuentra los agujeros, como él los llama, de la realidad, aquellos agujeros que las convenciones quiere tapar a toda cosa. Asomarse a esos agujeros implica exponerse a un conocimiento que es fascinante y terrible al mismo tiempo, puesto que revela una profundidad inconcebible para la alienación cotidiana, más terrible porque después de haberlo conocido, la realidad cotidiana presenta una pobreza desesperante. El perseguidor es un cuento extenso dedicado al mundo del jazz de los años 50. Cortázar basó a su protagonista, Johnny Carter, en un famoso jazzista norteamericano que era Charlie Parker. Charlie era uno de los jazzistas más famosos y figura clave para la evolución del género, especialmente por ser considerado uno de los iniciadores del estilo llamado bebop, que se basa en la improvisación sobre una base melódica. Cortázar era un gran amante del jazz y sostenía que este género lo ayudaba particularmente a escribir, puesto que lo empujaba hacia una especie de trance al que llamaba Etac Second, muy productivo para la creación artística. En El Perseguidor, Cortázar explora el ambiente del jazz como un espacio fértil para la rebelión contra los esquemas tradicionales y una búsqueda de nuevos caminos de expresión, tanto a nivel musical como cultural y social. Esto puede observarse en la vida que lleva adelante Johnny, así como la genialidad de su música se fundamenta en la improvisación. Toda su existencia se organiza de forma semejante. Él escapa a toda estructura social y vive en un presente indeterminado. En ese sentido, utiliza su música y otros elementos para explorar la realidad y encontrar en ella un sentido magnificado que se escapa a la rutina cotidiana. Dicha búsqueda es propia del mundo del jazz, como se puede observar en toda la literatura de la generación beat.
Escuchemos un pequeño fragmento del cuento El Perseguidor, de Julio Cortázar.
Dedé me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba muy bien, y he acudido enseguida. Desde hace unos días, Johnny y Dedé viven en un hotel de la Rue Lagrange, en el corazón de París. Están instalados en un cuarto piso, en una habitación sin agua corriente. Me ha bastado ver la puerta del cuarto para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias.
Bruno, buenas tardes.
Casi no hay luz.
Pase, 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 por favor.
No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada y encajado en un roñoso sillón que bota por todos lados pedazos de estopa amarillenta.
El compañero Bruno es fiel como el mal aliento,
me dice a manera de saludo. Dedé está envejecida y el vestido rojo le queda fatal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de cena, pero en este cuarto de hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante.
Toma asiento, por favor, Bruno.
Y me alcanza una silla.
Gracias. Hace buen tiempo que no nos veíamos, Johnny. Un mes por lo menos.
Tú no haces más que contar el tiempo. El primero, el 2, el 3, el 21. A todos le pones un número. Dedé es igual. Y está furiosa. ¿Sabes por qué? Porque he perdido el saxo.
¿Qué? Pero, ¿cómo has podido perderlo de nuevo?
¡En el metro! Lo había puesto debajo del asiento para mayor seguridad. ¡Era magnífico viajar en el metro sabiendo que tenía mi saxo bien seguro! ¡Debajo de las piernas!
Johnny se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera del hotel. Salí como loca a avisar a la policía, pero...
¡Algún infeliz debe estar por ahí tratando de sacarle algún sonido! ¡Ah! ¡Era uno de los peores saxos que he tenido nunca!
¿No puedes conseguir otro?
Es lo que estamos averiguando, pero no sé si podamos antes del concierto. Es pasado mañana, Johnny ya ha firmado el contrato y...
¿El contrato? ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Hay que tocar y punto! Y no puedo tocar porque no tengo saxo ni dinero para comprarlo. ¡Y eso es todo! Y los muchachos están igual.
Esto último no es cierto. Y los tres lo sabemos. Lo que pasa es que ninguno de los muchachos quiere prestarle un instrumento a Johnny, porque o los pierde o los destruye enseguida. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos o rotos. Pero lo cierto es que en todos esos saxos altos tocaba como solo un dios puede tocar un saxo alto. Suponiendo que los dioses ya dejaron de tocar sus liras y sus flautas, claro está.
Entonces, ¿cuándo dices que empiezas?
¡No sé! Hoy, creo. ¿No?
Pasado mañana. Lo acabo de decir.
Cierto, disculpe.
Todo el mundo sabe las fechas, menos yo.
Da lo mismo, el hecho es que no tiene saxo.
¡No! ¡No da lo mismo! Porque pasado mañana es mucho después de mañana, y mañana es mucho después de hoy. Y hoy mismo ya es después de ahora, en este instante en que estamos charlando con el compañero Bruno y que yo quisiera olvidarme del tiempo y beber algo caliente.
He puesto agua para preparar café.
Yo no hablaba de calor por ebullición.
Recién entonces me atrevo a mostrarles el frasco de ron que llevo guardado dentro de la gabardina. Mira. Me enternece ver la forma en que los ojos de Johnny se abren. Sus dientes parecen brillar. Tomamos el café con ron. Johnny sigue envuelto en su frazada. Dedé lo mira de reojo.
Creo que llamaré al doctor. Tienes fiebre y no comes nada.
¡El doctor es un triste idiota!
Mis queridos oyentes, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de la emisora. Pueden escribirnos en Facebook en @incirradio. Pueden seguirnos en Twitter en @inci-radio. O nos pueden escribir al correo electrónico produccionradio@inci.gob.co. Recuerden que pueden descargar las aplicaciones de Inci Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar a través de la página web www.inci.gov.co/inciradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana o los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. ¿Quién les habló? Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo caluroso para todos. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a ciegas por Insi Radio.